Muy buenas tardes, estamos ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Y en la clase anterior estuvimos viendo el caso de Ananías y ahora vamos a ver particularmente a Zafira. En los versículos 7 al 11 de Hechos capítulo 5, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 5, versículos 7 al 11. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. En el caso de Zafira, vemos que ella tentó al Espíritu. Ananías mintió y Zafira tentó al Espíritu. Según los versículos 7 al 9, en Zafira vemos algo tan común como la hipocresía de Ananías. De hecho, podemos decir que el pecado de Zafira es como si fuera el hermano gemelo de la hipocresía. Y ese pecado tiene que ver con la carnalidad, con ser carnal. Zafira quiere aprovecharse de la gracia de Dios. O sea, ella tomó la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar. Ella finge la sinceridad. Y cuando hace esto, ella tienta al Espíritu. Tienta, dice la Escritura, en los versículos 7 y 9. Ella tienta. ¿Por qué convinisteis, dice el verso 9, en tentar al Espíritu del Señor? Ella tentó al Espíritu cuando pasó por alto lo que ella sabía que era pecado. Ella sabía que lo que estaban haciendo era pecado. Cuando ella tienta al Espíritu Santo, lo hace al pasar por alto lo que ella sabía que era pecado. Ella lo pasó por alto, ella lo toleró. Zafira pensó que el Espíritu de Dios pasaría por alto lo que ella sabía que era un pecado. Y por haberlo hecho, entonces fue castigada como ejemplo. Fue puesta como ejemplo y castigada para los demás creyentes. Exactamente como el pecado de Ananías es común en las iglesias de hoy en día, pues incluso los inconversos señalan ese hecho, de que en las iglesias dicen hay muchos hipócritas. Bueno, aquí tenemos un caso. Y no es extraño el pecado de Ananías, entonces es común en las iglesias. Hay mucho fingimiento, hay una devoción y una espiritualidad que solamente se aparenta, pero que no se tiene. El pecado de Zafira es el testimonio de muchos que asisten a los cultos los domingos o los días de reunión, pero que sin embargo solamente están aparentando algo que no son. Es como la persona que dice: bueno, si no puedo perder mi salvación, voy a pecar y luego voy a pedir perdón a Dios. Al cabo no hay ningún problema. Dios va a pasar por alto mi pecado, Dios va a pasar por alto mi mala acción espiritual, no va a pasar nada. Pero eso no funciona así. Este pecado se manifiesta en la actitud que todo se permite en Cristo. que en Cristo tenemos libertad y que Él nos entiende y que finalmente Él no va a castigar a nadie a causa de sus pecados. Pero ¿qué está haciendo la persona que tiene este tipo de mentalidad hacia el pecado? ¿Qué es lo que está haciendo? Está diciendo que Dios, por su gracia, pasará por alto las malas decisiones o las prácticas pecaminosas que comete a sabiendas de que son pecado. Ellos cuando hacen eso, cuando un cristiano sabe que algo es pecado y aún así lo hace, está tentando al Espíritu del Señor. La Escritura es clara en cuanto a nuestra libertad. Es cierto que somos libres, pero debemos entender a qué clase de libertad se refiere la Escritura. No habla de un libertinaje. No es lo mismo ser libre que practicar el libertinaje. No es lo mismo. Vamos a leer dos textos para tener una visión adecuada y correcta de lo que es la libertad. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 13. Porque incluso la gente en el mundo piensa que ser libre es hacer lo que se le pega la gana. Y eso no es ser libre. Hay gente que dice, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, yo soy libre de pecar, yo soy libre de fumar, yo soy libre, yo soy libre. A mí no me gusta la religión porque soy libre, quiero ser libre. Bueno, vamos a ver qué es ser libre realmente. Dice Gálatas capítulo 5 en el versículo 13, acerca de esto de la libertad, la verdadera libertad. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fíjese bien. Ahí el apóstol Pablo comienza diciendo que los cristianos somos llamados a libertad. A libertad fuisteis llamados. Pero luego advierte: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está, dice Pablo que fuimos llamados a la libertad, es decir, fuimos llamados para ser libres, pero no para usar esa libertad como pretexto para practicar las obras de la carne, el pecado. Entonces, la libertad no significa practicar el pecado. Vamos a pasar al siguiente texto, que es la primera epístola de Pedro, capítulo 2. Versículo 16. Vamos a ver qué dice ahí la Escritura. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Ahí también el apóstol Pedro va a hablar acerca de esta situación o condición que tenemos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Somos libres. Es lo que dice la Escritura, somos libres. ¿Cómo libres? Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces la libertad no nos da licencia para pecar. No nos da licencia para practicar el pecado, para hacer lo malo. De hecho, la Escritura nos enseña que la persona que practica el pecado no es libre. Alguien pudiera pensar, bueno, yo soy libre de tomar, de fumar, yo soy libre de eso. Bueno, no es cierto, no es verdad. Vamos a la Escritura, a el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor para entender esto de que el hombre cuando practica el pecado no es libre. Dice Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está. La libertad solamente se obtiene por conocer la verdad, obviamente practicarla, vivirla. Y entonces, en el versículo 33, le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, es decir, somos descendientes de Abraham. Y jamás, fíjese lo que dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Bueno, lo que mucha gente dice: nosotros no somos esclavos, somos libres de poder hacer lo que querramos. Bueno, dice Jesús, verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Entonces la gente que practica el pecado no es libre. Dice: no, yo si quiero puedo fumar, puedo tomar, puedo maldecir, puedo fornicar, puedo hacer esto y aquello. Yo soy libre para hacer lo que se me pegue la gana. No es cierto. Usted lo que es un esclavo del pecado. Si usted no deja la mentira, la fornicación, la lascivia, el engaño, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías y blasfemias, usted no es libre. Usted es un esclavo del pecado. El pecado es un amo. Es un amo, es un señor que lo tiene controlado para hacer lo que él quiere. Ahora, la triste noticia según Romanos allá, el apóstol Pablo nos explica lo que ese amo, lo que ese señor paga o da, ¿verdad? Por servirle. Dice Romanos capítulo 6. En el versículo 23. ¿Usted le sirve al pecado? ¿Usted no es libre? ¿Usted es un siervo del pecado? Bueno, él le va a dar un pago a cambio. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. El pecado lo que da es la muerte. Eso es lo que paga el pecado. Eso es lo que da el pecado. Ninguna persona puede decir que es mejor persona por practicar el pecado. Nadie puede decir que es mejor persona por ser un mentiroso. Nadie puede decir que es mejor persona por ser un alcohólico. Nadie puede decir que es mejor persona por ser un drogadicto o ser un adúltero. Nadie puede decir que es mejor persona, que se está superando y que es de confianza, que es digna de fe de la gente. Nadie. Y finalmente viene la muerte, la condenación eterna. Más lo que Dios da, Dios no paga, Dios da. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la libertad. Cuando uno no se esclaviza del pecado, vamos a decir, por ejemplo, la mentira. Cuando yo no le hago caso a la mentira, cuando soy tentado a mentir y mejor hablo la verdad, dígame usted, ¿es una mejor persona por decir la verdad o es una mejor persona por ser un mentiroso? Bueno, el mentiroso no es digno de fe, mientras que el que dice la verdad es digno de fe. El que es honesto, por ejemplo, y dice yo no voy a robar, pues es digno de confianza, a diferencia del ratero, del ladrón. El que es un adúltero tampoco es digno de confianza porque le quedó mal a sus hijos, le quedó mal a su mujer, a sus amigos, a Dios, a todo mundo le quedó mal el adúltero. Mientras que el que es fiel, pues es una persona respetable. Entonces, lo que Dios da es vida eterna y la verdad nos hace libres. La verdadera libertad es ser libres de la esclavitud del pecado. Y parece ser que algunos necesitan todavía discernir eso, entenderlo. No somos libres por hacer lo que se nos pega la gana. No somos libres. Eso no es ser libre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos siendo engañados. Cuando digo yo hago lo que se me pega la gana y entonces hago el pecado, estoy practicando el pecado, La verdad es que soy un esclavo del pecado, soy un esclavo de mis deseos, soy un esclavo de los deseos de la carne. La libertad solamente la puede dar Jesucristo a través del perdón de los pecados. La paga del pecado es muerte entonces. ¿Y qué le pasó a Zafira? Allá en Hechos capítulo 5, en el versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Murió. Murió. La paga del pecado es muerte. Zafira, al igual que Ananías, recibió la justa retribución por su decisión, por tentar al Espíritu Santo de Dios. Hay gente que puede pensar que Dios es muy malo al matar personas. Y leen en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, leen muchos textos donde Dios dice que maten a ciertas naciones. Cuando Él dice, no matarás. ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Por un lado Dios dice, no matarás. Y aquí murieron dos personas por la voluntad de Dios. Ananías y Zafira fueron muertos por el poder de Dios. Pero Él mismo dice, no matarás. Entonces alguien dice, bueno, este es un Dios loco, es un Dios caótico, porque por un lado dice no matarás, y él sí mata a diestra y siniestra. Y piensan, ¿verdad?, que tienen un caso en contra de Dios, cuando no es así. Cuando no es así. Cuando Dios dice no matarás, se refiere a no asesinar por maldad. Y Dios no mata, no quita la vida por maldad. ¿Sí? Es como la justicia. La justicia, dice Pablo, no en vano lleva la espada. ¿Por qué trae la ley humana? ¿Por qué trae una espada? ¿Para castigar a quién? ¿A los buenos? No, para castigar a los malos. Cuando una persona allá afuera tiene una hija pequeña y viene un hombre y abusa de ella y la asesina, ¿qué es lo que pide? Justicia. ¿Pero qué pide? ¿Nada más pide que se le multe unos 100 pesos al violador y asesino? ¿Pide que esté 2 años en la cárcel? ¿Con eso es suficiente? ¿Con eso está satisfecha la persona que ve a su hija morir y que fue abusada, golpeada, maltratada hasta la muerte? Y entonces dice, bueno, 5 años está bien. ¿Con eso estoy conforme? No, él pide, ¿qué cosa? La paga, ¿el pago qué? Capital. Él quiere la muerte de ese criminal. Dice, si yo lo tuviera con mis propias manos enfrente de mí, lo mato. ¿Y por qué? ¿Eres un asesino? No, es lo que siente por el deseo ¿de qué? De justicia. Cuando Dios dice no matará, se refiere a quitar la vida de manera perversa, mala, por cuestiones egoístas. Pero cuando Él ha quitado la vida a mucha gente, lo ha hecho como retribución de la mala conducta y de las ofensas, las injusticias y los pecados de los hombres. Por ejemplo, Josué, cuando iba a conquistar la tierra prometida, Dios le dijo, mata a todos. Vas a entrar y vas a matar hombres, mujeres y niños y ancianos, y no perdonarás la vida a nadie. Y cuando uno lee el libro de Josué, hay páginas del libro de Josué que no se pueden leer en ayunas. Hay masacres completas ahí en el nombre de Dios. Y cuando los ateos o los agnósticos, los incrédulos leen esos textos y dicen, mire, esa clase de Dios hizo una masacre de gente ahí, ese Dios. Pues no, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No podemos atribuir a Dios solamente que es amor y puro amor y puro amor. No. También es justo. También es fuego consumidor. También castiga. Es como usted, como padre de familia. ¿Usted quiere mucho a sus hijos? Sin duda que sí. Usted los abraza, les da besos. Usted quiere lo mejor para ellos. Y cuando se portan mal, ¿no los castiga? Entonces, ¿ya se le acabó el amor? No se le acabó el amor. Usted está castigando para corregir algo, para que la conducta sea corregida. Es lo mismo con Dios. Dios castiga. Bueno, pero ¿por qué matar a toda esa gente? Precisamente por la maldad que imperaba en esas naciones. Nada más por poner un ejemplo. Había pueblos paganos ahí que a sus bebés los ofrecían al fuego. Los bebés nacían, los tomaban y tenían una imagen de un dios panzón, barrigón, una panzota enorme. Pero ahí adentro estaba hueco y era de puro metal. Y entonces le prendían fuego abajo y la imagen se ponía al rojo vivo. Al rojo vivo, imagínense. Y entonces ellos traían a sus bebés o a sus hijos y los arrojaban ahí, a la panza de Baal, para que fueran quemados vivos, consumidos ahí en ese lugar, imagínense. ¿Qué hizo Dios con esas naciones idólatras y perversas que hacían esas cosas? Los borró del mapa, los castigó. Vinieron otras naciones, como el caso de los judíos, que llegaron y dijo Dios, los matas a todos, porque todos se han corrompido. Alguien dice, hermano, espérese un momento, pero ¿por qué no salvó a los niños? Los niños, ¿qué culpa tienen? Dice uno, tan chiquitos, los bebés. Deja tú los ancianos, bueno, ellos ya quemaron a sus hijos, pero los bebés, ¿qué culpa tienen? ¡Ja! Se nos hace muy fácil decir que Dios salve a todos los niños y que los judíos los adopten a todos. Sí, cómo no, qué fácil, ¿no? ¿Y usted por qué no adopta a todos los niños que andan ahí? ¿Por qué mucha gente no adopta? Porque no pueden. Imagínense lo que ocurriría si de pronto una nación entera es muerta y todos los descendientes, todos los niños, todos los hijos son pasados a otra nación que tiene sus propios hijos. Habría una desigualdad terrible. Además, no es lo mismo vivir con los padres que vivir con gente que no son tus padres. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces alguien dirá, hermano, entonces la muerte es mejor que esa vida. Sin duda que sí. Esos niños murieron y ahora están en un lugar mejor. Ahora están en la gloria precisamente por ser inocentes. Mientras que su vida sería diferente si los dejamos vivos. Mire usted lo que pasa en África. Allí todos los niños están vivos, pero están sufriendo mucho. Están sufriendo mucho, muchísimo. Y de ahí podemos brincar al argumento africano y decir, bueno, ¿y por qué Dios no hace llover pan sobre el África para que esos niños coman y no estén muriendo de hambre? Y así nos la llevamos, ¿verdad? Respondiendo una y defendiendo a Dios, y defendiendo a Dios. Bueno, ¿por qué Dios? Aún así cabe la pregunta, ¿por qué Dios no manda panes al África para que esos niños no mueran de hambre? Si hizo llover del cielo maná, cuando los judíos andaban en el desierto y todos comieron, ¿por qué ahora no hace caer pan del cielo en África para que esos niños coman? Bueno, porque Dios no obra según nuestros sentimientos o nuestros razonamientos. Dios hace todo con propósitos bien particulares. ¿Por qué hizo caer maná del cielo para mantener a los hebreos? Porque ese pueblo tenía que estar vivo. De ahí iba a venir el Mesías. Ese pueblo no podía morir en el desierto, todos morirse, y entonces el plan de Dios, venirse a la basura. ¿Y qué hay entonces con los africanos? Bueno, los africanos, los bebés africanos están sufriendo mucho precisamente por el pecado de los hombres y no por la indiferencia de Dios. ¿De dónde cree que vienen las injusticias, los crímenes, los abusos? Porque hay gente que hace eso. Y los niños que están muriendo de hambre ahí van al cielo, van a la gloria. Y la gente que provocó toda esa hambruna en esos lugares por la injusticia y por el egoísmo y por el amor al dinero, van a pagar caro por el sufrimiento que han causado a cientos o millones de familias que han muerto de hambre en esos lugares. Mí es la venganza, dice Jehová, yo daré el pago. ¿Qué tenemos? Que Dios es justo. Dios es justo. Alguien le hizo a Jesús una pregunta. Ahí en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Si Ananías y Zafira cometieron un pecado, por un lado Ananías mintió al Espíritu Santo siendo un hipócrita, Y por el otro, Zafira tentó al Espíritu Santo por hacer aquello que ella sabía, que no debía hacer, y cometió pecado. Nosotros no cometemos pecado. Entonces, ¿por qué no nos morimos? Bueno, dice ahí en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Fíjese. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Él está diciendo que todos merecemos la misma retribución que Ananías y Zafira, que los galileos, que estas personas que murieron al instante cuando cometieron pecados. Todos merecemos la misma retribución. Y dice Cristo: y si no se arrepienten, tarde o temprano, Dios llegará a nuestra puerta para cobrarnos el salario del pecado. Tarde o temprano. Es decir, que finalmente se pagará el pecado que se comete. Pues es lo que está diciendo Cristo. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Claro que no eran más pecadores. Eran igual de pecadores todos. Unos murieron un día, otros murieron después, pero tarde o temprano, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y es lo que vemos aquí en Hechos capítulo 5. Decimos: válgame, Ananía y Zafira murieron inmediatamente y yo cometo pecados y no me pasa nada, ¿quiere decir que yo estoy libre? No. Si usted no se arrepiente, tarde o temprano también sufrirá el mismo destino. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que hagamos un repaso entonces de Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Aquí tenemos una señal de retribución. Y debido a esta señal de retribución, es una señal que confirmó y aprobó el ministerio de los apóstoles como mensajeros de Dios, y el resultado fue mucho fruto. Según el versículo 5, gracias a esta señal de retribución hay temor entre todos los que oyeron estas cosas. Según el versículo 11, hay temor tanto en la iglesia como entre los del pueblo, y eso es de mucha bendición. Según el versículo 14, con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal y se acercan a Dios, dice el 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ahí está el fruto de la señal de retribución que Dios manifestó con Ananías y Zafira. Produjo temor entre el pueblo, temor entre los cristianos, y entonces hubo mucho fruto, según el versículo 14. Esto quiere decir que las señales de apóstol llevan mucho fruto. Versículos 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Aquí tenemos el efecto o el fruto de las señales milagrosas que los apóstoles están haciendo entre el pueblo. Este texto entonces trata de lo mismo que ya hemos estudiado en otras ocasiones, en clases pasadas, sobre las señales, los prodigios y milagros de los apóstoles. Pero haremos bien en notar ciertas cosas importantes aquí. Vamos a tomar nuestro tiempo a estudiar bien lo que está diciendo aquí. Versículos 12 al 14. Observe la diferencia entre los tres grupos. Versículos 12 al 14. Hay una diferencia ahí de tres grupos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Primer grupo. Ya lo tiene ahí, el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. El pueblo sobresale aquí, el pueblo. Se hacían muchas señales entre el pueblo. Este es el primer grupo, que son judíos todos, todos son judíos. Ahí no hay gentiles, ahí todos son judíos, todos. En el versículo 13 vemos el segundo grupo. En el versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahí vemos al segundo grupo que son identificados como de los demás. De los demás. Por un lado está el pueblo y por otro están los demás. ¿Quiénes son los demás? Que no forman parte del pueblo y que no se atreven a juntarse con ellos. Bueno, desde luego, son los que ya hemos visto en el capítulo 4, los gobernantes, los líderes de la nación de Israel. Ellos siempre son contados aparte. En el capítulo 3 vimos el pueblo, en el capítulo 4 los líderes de Israel, los gobernantes. Y ahora acá tenemos al pueblo y a los demás que no se atrevían a juntarse con ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo. ¿Y quiénes son los demás? Los gobernantes del pueblo de Israel. ¿Sí? Es interesante pensar en por qué no quieren juntarse con ellos. ¿Por qué no quieren juntarse? Acaban de ver lo que Dios hace con los que fingen la espiritualidad. ¿Y entonces qué dicen? Mejor ni me arrimo. ¿Y quién dice eso? ¿Qué les dijo Cristo en su discurso allá en el templo a los fariseos y saduceos? ¿Sí se acuerdan ustedes aquel mensaje tremendo que dio Jesús allá en el templo? ¿Qué les dijo? Escribas y fariseos, ¿qué cosa? Hipócritas. ¡Ah! ¿Y qué fue lo que pasó aquí en Hechos 5? Tenemos un caso de hipocresía. Tenemos una retribución, y si es verdad lo que dijo Cristo con respecto a los escribas y fariseos, con respecto a los líderes de la nación de Israel, que son hipócritas, que son sepulcros blanqueados, ¿van a querer juntarse con ellos? Inmenso me rimo. O sea, si ahí los hipócritas se mueren, y yo soy un reverendo hipócrita, pues de menso me arrimo. Por eso los demás, es decir, los líderes de la nación de Israel, no querían juntarse con ellos. No se atrevían a juntarse con ellos porque tienen temor que el mismo juicio, la misma retribución caiga sobre sus cabezas. Así que mejor ni me arrimo. Tal vez si eso Dios obrara de la misma manera hoy, pues la cosa sería distinta. De hecho, quizá mucha gente no se atrevería a juntarse con la iglesia, ¿verdad? Tendrían miedo. Hermanos, esto nos dice que Dios no está preocupado por el qué dirán. No es ese Dios que muchos se imaginan, un Dios amable, un Dios carismático, un Dios sonriente que está con los brazos abiertos para recibir a todo mundo, no importa cómo viva, no importa cómo ande, no importa lo que digan, aquí todos son bienvenidos, somos incluyentes como cristianos. No, a Dios no le importa el que dirán. A Él no le preocupa si en su obra la gente tiene miedo. Él no le preocupa eso. Él no está diciendo, híjole, pero se me pasó la mano aquí con Ananías y Zafira. Ahora estos ya me agarraron miedo. ¿No? Dios no está arrepentido. ¿Ustedes creen que Dios está arrepentido por haber castigado a Ananías y Zafira de esa manera? Cualquier persona que se dedica a las ventas o a los negocios o a la publicidad, etcétera, ¿verdad? Que la persona se vea bien ante la gente en relaciones públicas, diría aquí Dios cometió el error más grande en las relaciones públicas. ¿Cómo se le ocurre matar a dos miembros de su iglesia? ¿Qué cosa van a decir los incrédulos de él? ¿Qué cosa van a decir aquellos que necesitan de su amor? Pues no se van a arrimar. Bueno, Dios no piensa así. Dios no es un mercadólogo, no es político tampoco, es Dios y es justo y es veraz. ¿Qué estamos predicando? ¿Un evangelio falso o el verdadero evangelio de Dios? ¿Está la presencia de Dios en las iglesias o no se nota nada diferente entre los del mundo y la iglesia? Porque aquí la idea es que se vea diferente. Aquí la gente ya entendió que esta gente no es igual. Aquí hay algo diferente. Aquí está pasando algo distinto. Entonces, cuando la iglesia se conforma o toma la forma del mundo, ¿usted cree que la gente va a tener miedo si usted le ofrece sándwiches, hot dogs, hamburguesas, juegos de pelota? ¡Vénganse que aquí regalamos ropa! ¡Vénganse que aquí tenemos hamburguesas, carnes asadas, payasos, de todo, ¿verdad? ¡Aquí véngase! ¡Véngase a divertirse con su familia este domingo! ¡Vamos a tener unos títeres para que todos pasen un buen día! ¿Usted cree que la gente va a tener miedo si le estamos dando hamburguesas, hot dogs, títeres y toda esa cosa? Los hermanos vestidos de payasos aquí, bailando ahí enfrente. Vénganse, aquí tenemos rock, aquí usamos el rap, aquí usamos el reggaetón, aquí usamos norteña, lo que usted quiera. Véngase a la iglesia y pase un buen día. Esa no era la iglesia primitiva. ¿O usted ve así a la iglesia primitiva? No, la gente dice que ahí no vieron ni rock and roll, ni cumbias. Ahí no vieron hamburguesas, ni carne asada. Lo que vieron fue dos muertos. Fíjese, a un varón, vieron a un hombre ahí, que era muy conocido en el pueblo, que lo sacaron encobijado. Ándale. Encobijado, hermano. Eso nos suena familiar a nosotros aquí en Juárez. Un encobijado. En las noticias, ¿verdad? Salen las noticias ahí, encuentran un encobijado en la colonia y todo el mundo con miedo. Pues imagínense ahí en Jerusalén, que se corre la voz, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hay tanta gente? No, pues traen un encobijado ahí, unos muchachos de ahí de la iglesia, esa lo sacaron, lo llevaron a enterrar. Y luego entró la señora y también cayó redondita. Esto es muy importante pensar para quién estamos predicando, para que el asistente se sienta bien, o estamos predicando para que Dios sea glorificado, para honrarle y agradarle en todo lo que decimos y hacemos. Bueno, es muy importante no estar pensando en la reputación de la iglesia, en la reputación del predicador, en la reputación de esto, porque ¿qué va a decir la gente? No les hables así. vamos a hacer otra cosa, vamos a jalarle, por si que no quiere venir la gente, y usted diciendo que va a haber hasta muertos, ¿quién se va a arrimar así? Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Luego tenemos el tercer grupo. El primer grupo, el pueblo. El segundo grupo, los líderes religiosos. El tercer grupo, en el verso 14. Y los que creían en el Señor, ¿qué cosa? Aumentaban más. Ahí está el tercer grupo. El tercer grupo son los creyentes. Uno es el pueblo, otros son los líderes y otros son los creyentes, los cristianos. Y estos dice que seguían creciendo, aumentaban más en número, a pesar de los muertos que hubo. Entonces vemos que el mensaje se recibe entre los del pueblo, pero se rechaza entre los líderes de Israel. Este es el problema que va a llegar a su colmo en Hechos capítulo 7. Ya todo se va preparando para Hechos capítulo 7. Los líderes religiosos dicen, no podemos, no nos vamos a juntar con ellos. Es peligroso estar con ellos. ¿Sí? Los del pueblo, ¿qué hacen? Reciben el mensaje y se hacen miembros de la iglesia. Se hacen creyentes, el número va creciendo. Pero poco a poco los líderes religiosos van a ir sintiéndose más y más presionados hasta llegar al colmo en el capítulo 7. Ahora, otra cosa que necesitamos tomar en cuenta en este pasaje son los versículos 15 al 16. Dice ahí la escritura: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y fíjese esta última frase que es clave aquí. Muchos se distraen con las curaciones, las sanidades, los espíritus inmundos y toda esa cosa, y no se fijan en las últimas palabras del texto bíblico. ¿Qué dicen las últimas palabras? Y todos eran, ¿qué cosa? Sanados. ¿Cuántos? Todos eran sanados. Se hacían tantas señales y prodigios por la mano de los apóstoles que les traían enfermos y endemoniados de las ciudades vecinas. Desde otras ciudades incluso traían a los enfermos y a los atormentados de demonios. Aquí tenemos que conectar la frase que dice tanto que, con la primera frase del versículo 12, ¿sí? La primera frase del verso 12, la primera frase del verso 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Cuántas señales? Muchas señales, muchos prodigios. Versículo 15, tanto que, eran tantas las señales y prodigios, era tanto lo que se hacía, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Había gran multitud de gente enferma y de gente poseída por demonios. Muchos, muchos. Entonces, en medio de todo esto, en medio de la oración, en medio de lo que está ocurriendo aquí, se hacen muchas señales y prodigios. Hay un paréntesis ahí entre el versículo 12 y el versículo 15. El paréntesis son los versículos 13 y 14. Es un paréntesis nada más. Pero dice, si lo leemos corrido sin el paréntesis: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, tanto que sacaban los enfermos y endemoniados. ¿Ven? Tiene una lectura lógica, quitando el paréntesis. Se hacían tantas señales que la gente empezó a sacar a todos los enfermos a las calles. Ahora, de toda esa gente enferma, de toda esa multitud enferma y endemoniada, ¿cuántos eran sanados? Dice al final del verso 16 que todos eran sanados. Todos. Esto es importante porque nos ayuda a entender el ministerio de los apóstoles con respecto a la sanidad. Entonces aquí ocurre algo interesante. Aquí hay sanidades, fíjese bien lo que voy a decir, por parte de los enfermos y los endemoniados, hay sanidades sin falta y sin fe. Voy a repetir esto. Aquí tenemos muchas señales, muchas sanidades, todos serán sanados sin falta y sin fe. Ojo, esto es muy importante. Porque el don de sanidad es don de sanidad. No es don de sanidad a ver si sana. No. No, señor. Hay mucha gente hoy en día en las iglesias que dice, aquí tenemos don de sanidad y hay enfermos ahí. Y yo he hablado incluso con personas que hasta ellos dicen que tienen don de sanidad, están ciegos o están enfermos. Y cuando tienes don de sanidad, tienes don de sanidad. ¿Y cuántos se sanan? Todos. Ese es el poder de sanar, porque Cristo les prometió a sus apóstoles, a los apóstoles, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán, así. Nada de qué. Sobre los enfermos pondrán sus manos y algunos van a sanar. No, Cristo dijo, y sanarán. Los apóstoles sanaban, punto. ¿A quiénes? ¿A cuántos? ¡A todos! Ah, eso es muy diferente a lo que ocurre en las iglesias carismáticas y pentecosteses de hoy en día, que no sanan a todos. Al último no sanan a nadie. Es puro cuento. Las sanidades en esas iglesias, si usted se fija bien, siempre son sanidades de enfermedades que no se pueden ver. No se pueden ver. Mientras que acá son sanidades de gente que estaba paralítica, cojos, leprosos, todo ¿qué? Visible. El cojo de la hermosa, por ejemplo, que sanó Pedro. ¿Cuántos años tenía cojo ya? 40 años. Tenía 40 años el Señor porque dice que él era cojo de nacimiento. Y toda la gente sabía que estaba cojo. Toda la gente sabía que estaba enfermo. Era traído al templo para pedir limosna. Era traído. Y toda la gente lo conocía. Y Pedro y Juan le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo levanta y el cojo salta y camina. Y todo el mundo se da cuenta, ¿ven? Porque todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe quién es, cómo se llama, dónde vive y desde cuándo está enfermo. Ahora usted va a una campaña de sanidad y va gente ahí, pasa al frente y dice que tengo un dolor acá. En el nombre de Jesús, está sano, sano. ¿Y cómo te sientes? Bien, bien, perfecto. Nadie lo conoce. O algunos cuantos ahí. Y lo peor de todo es que cuando sanan, por ejemplo, el cáncer, que ese no se ve, dice, venga para acá, usted tiene cáncer, venga, Dios me dice que lo voy a sanar. Le pone la mano, lo sana y dice, ya estás libre, pum, se muere a los meses. ¿Y de qué murió? De cáncer. Bueno, pero por mientras, son curaciones que no, de enfermedades que no, son claramente visibles. Pero si alguien tiene el don de sanidad, va a sanar sin falta. Ojo, cuando alguien afuera, usted se encuentre a alguien que diga, yo tengo don de sanidad, entonces va a sanar sin falta. Y además va a sanar sin fe. Sin fe. La sanidad del enfermo, o los enfermos que los apóstoles sanaban, no tenían fe para ser sanados. ¿Usted recuerda al cojo de Hechos capítulo 3? Le dice Pedro, levántate y anda. ¿Y el cojo qué hizo? ¿Se levantó? No, se quedó mirando. Claro que sí, yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo, me quedaré ahí donde estoy postrado. Y cuando me dice alguien, levántate y anda, yo diría, pues, ¿qué no ves? ¿Qué no ves que soy un cojo y no puedo levantarme? Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y acuérdense que Pedro no era un flaquito así, chaparrito, no. Pedro era un pescador grandote, fuertote, rudo. Así que lo agarró aquel cojo, flaquito ahí, oñango ahí todo. Lo agarra y lo levanta. Y entonces aquel puede caminar. Entonces, el cojo no tenía fe. ¿Sí? Y aquí donde dice que los enfermos tenían fe. Entonces, si alguien tiene el don, alguien dice, yo tengo el don de sanidad, va a sanar sin falta y sin fe. Eran sanados. Eso quiere decir que la sanidad de los apóstoles eran completas. Nada de que levantaron al cojo y ahí va como que se cae, como que no se cae. Y como que se cae y no se cae. Y usted ve a la sanidad de esa hora, agarran un hombre ahí que trae una silla de ruedas, le dice levántate y anda, se levanta, pero se va empujando la silla. Se va detrás de la silla ahí, ahí ladeándose, ahí como que me caigo y no me caigo. Y dice, ah, gloria a Dios, ya está caminando. Sí, pero no está sanado completamente. Los leprosos que los apóstoles sanaban, no les quedaba ni una cicatriz. Dice la Biblia que cuando Dios sanaba a alguien con lepra, su piel les quedaba tan limpia y tan suave y tan hermosa como la de un bebé. Si resucitaban un muerto, no quedaba oliendo a cadáver. No, el muerto, cuando restó a Lázaro, ¿qué pasó? Dijeron las hermanas de Lázaro, Señor, ya apesta, ya está podrido, ya se echó a perder el cadáver. Dice, no importa, abran, quiten la piedra, Lázaro, ven fuera. Le habló a un cadáver putrefacto y le dijo, sal fuera. ¿Y qué pasó? Salió completamente nuevecito. Sus órganos que estaban podridos, ahora estaban nuevecitos. Sus pulmones, estaban, es más, los riñones de Lázaro están más buenos que los del hermano Chihuahua. Ya quisiera el hermano Chihuahua unos riñones como los de Lázaro cuando salió de la tumba. Nuevo, hermano, imagínese, nuevecito que estaba ese hombre. Y así quedaban, sanaban. Todos eran sanados. ¿Sí? Eran completas, instantáneas, como las maruchan. Las sanidades eran instantáneas y permanentes. ¿Sí? Y las sanidades de ahora, supuestos milagros de ahora, no son sin falta, se requiere fe. Si tú vas a una iglesia donde sana, dice, si usted tiene fe, se sana, si no, y se queda. No, pues así que chiste, ¿va? ¿Cuál es el chiste? Tú tienes el don, no yo. ¿Quién es el que tiene el don? ¿El pastor o yo? El pastor. ¿Quién es el que tenía fe? ¿Pedro o el cojo? Pedro. Pedro es el que tenía fe, es el que tenía el poder de sanar. Así lo mismo que diga un predicador por ahí, si tienes fe te vas a curar. No, si tienes tú. Pues tú eres el que anda diciendo que tiene poder de sanidad. Si no, no digas nada. Mejor cállate la boca. Así que, ¿quién tiene fe acá? ¿Tú tienes fe? Bueno, pues ahora, a ver, quiero que me cures. Sáname. Entonces, deben de sanar sin fe del enfermo, sin falta. Porque así como en los días de los apóstoles, así hoy en día hay falsos apóstoles. Bueno, ahí nos vamos a detener en el versículo 15. Para ver la próxima semana la sombra de Pedro. La próxima semana vamos a ver eso ahí, porque dice ahí que la gente sacaba a los enfermos a lo menos para que la sombra de Pedro cayese sobre ellos. Vamos a ver qué nos dice la escritura acerca de esto, la sombra de Pedro. La próxima semana, si Dios lo permite, ahí nos detenemos.